Las 18:07, Gabriela.
Sí, amigos, y recibimos ya a nuestro primer invitado, el coronel Rodrigo Braganza, director de seguridad de la Universidad de Espíritu Santo. ¿Cómo está? Bienvenido al Borde de la Noche. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Bueno, desde el punto de vista técnico, operativo, ¿cómo usted podría evaluar estas dos semanas ya prácticamente de la vigencia del decreto 111 en la que se decretó el conflicto armado interno y cómo eso también ha cambiado la cotidianidad de todos los ciudadanos?
Bueno, muy buenas noches con todos. Desde hace mucho tiempo atrás he sido una de las personas que lo he dicho muy enfáticamente. Esta era la forma en la que se tenía que combatir a estos grupos delictivos, empezando por ahí. No tengo ningún tinte político de apoyar a cualquier presidente en lo absoluto, pero esta era la forma, era la única forma. Yo el otro día lo comentaba, son alrededor de 10 a 15 años que venimos acarreando esta ola de violencia. Y hoy por hoy estamos en la cúspide de violencia. Hemos tenido muchos eventos terribles que el país está pasando. Y voy a decir algo que lo dije en su momento y lo voy a repetir. Esto va a venir más problemas generando, va a venir más violencia, va a venir, tal vez se va a encrudecer más la situación. No con el afán de alarmar, eso quiero aclarar a la gente porque, claro, siempre hay muchos grupos que se encargan de desvirtualizar lo que uno dice, ¿no? Pero, de desvirtuar, perdón, pero la realidad es esa. Uno como profesional de seguridad, no soy experto en seguridad, soy profesional de seguridad, avisora lo que viene. Si es que yo voy a intervenir las cárceles, que es algo muy positivo que el gobierno tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo atrás, los que no lo hicieron pues tendrán que justificar o dar las cuentas a quien le deba que dar las cuentas. Pero eso va a generar lo que está generando ahora, violencia. Lógicamente los grupos delictivos no se van a quedar con eso.
Sí. Ahora, coronel, usted ha hablado, claro, las acciones que ha tomado el gobierno, ha ocasionado esto, pero ¿cuáles han sido las circunstancias o las decisiones políticas tomadas durante todos estos años que ubicaron al país así como está ahora?
Ya, cuando uno toma una decisión, por ejemplo, un estado de excepción, sin una estrategia y sin un objetivo, pasa lo que pasó los años anteriores. No tenían esos estados de excepción, no había un objetivo fuerte en el cual yo justifico el por qué voy a hacer un estado de excepción. No tiene sentido que yo como estado declaro un estado de excepción y saco a los militares a las calles y declaro toques de queda a las 11 de la noche. O sea, no le veo un objetivo, ¿sí? Eso es lo que pasó antes. Todo el tiempo que había el estado de excepción, las muertes violentas y los delitos, lógicamente, disminuían, pero no había un objetivo. Hoy, el objetivo, yo veo que el objetivo claro es, por ejemplo, neutralizar las cárceles. Ese es un objetivo, y un objetivo, para mi criterio, el principal. Pero ese ya, aquí sí hay un objetivo. Antes el objetivo era sacar militares, sacar policías, redoblar la seguridad, toques de queda a las 11 de la noche, pero ¿cuál era el objetivo? No había un objetivo. El objetivo era reducir las muertes violentas en un mes, obvio, con 100 militares en la calle, en todos los lados, los delincuentes se van a ir a otro lado. Regresan los militares a sus bases, regresan los delincuentes a la calle. Eso es lo que pasó todos estos años de atrás, pero hoy sí hay un objetivo claro.
Ahora, con la expulsión de la familia de alias Fito de Argentina y que ahora ya se encuentran acá en el país, ¿cuáles deberían ser las acciones que debe tomar el gobierno nacional ante posibles actos violentos?
Ya, hay que tomar en cuenta una situación que el líder de la banda de los choneros, alias Fito, él también tiene sus bandas contrarias, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que el Estado tiene que estar muy atento por ese lado, ¿sí? Tomando en cuenta que él tiene sus bandas contrarias, entonces no descartamos que hay algún tipo de conflicto entre estos grupos delictivos. Entonces, la familia, claro, ellos ya tomarán sus medidas preventivas para salvaguardar su integridad física, pero el Estado sí tiene que estar muy, muy alerta de eso. Yo por eso el otro día, y aprovecho para ser enfático en este tema, el primer punto que tiene que hacer el gobierno y que lo está haciendo, y espero que lo haga de una forma más contundente, es fortalecer mucho a Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que pueda combatir a los grupos delictivos, depurar a estas instituciones también, para que sean unas Fuerzas Armadas que generen mucha confianza a la población, igual una Policía Nacional que genere mucha confianza a la ciudadanía, pero también tiene que darle sueldos dignos, de equipamiento necesario y un respaldo legal total. Segundo paso, lo mismo pero con el sistema judicial. Jueces, fiscales también necesitan ellos una protección física, una protección personal y una protección jurídica, porque también ellos son los que enfrentan a los delincuentes. De que hay jueces y fiscales corruptos, todo el mundo lo sabe, pero también hay gente buena. Ya vimos lo que pasó hace unos pocos días.
Sí,
entonces hay que fortalecer estos dos grupos grandes.
Sí, ahora, coronel Braganza, ¿en qué momento podríamos decir que el gobierno ha tomado el control de las cárceles? Pero realmente tomar el control, no lo que hemos visto antes, que hacen grandes operativos, sacan pues sendas incautaciones de armas, municiones, droga, etcétera, etcétera, pero siguen abastecidos allá adentro. Entonces, ¿en qué momento podríamos decir que el gobierno ya ha tomado el control de las cárceles? Porque si bien es cierto, a Dios gracias, liberaron a los rehenes el fin de semana pasado, sin embargo, aún falta tomar el control, no solamente en esta parte operativa, sino también en la administrativa, porque hasta en las oficinas del SNAI había armamento oculto en los techos, se ha visto también en el piso. Entonces, ¿en qué punto usted consideraría que el gobierno ya logre tomar o ha logrado tomar el control de las cárceles?
Lastimosamente, voy a repetir lo que les dije hace unos minutos. Esto, recuerden que venimos acarreando desde hace unos 10 a 15 años atrás. Entonces, el trabajo que tiene el gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, es fuerte. ¿Por qué? Porque ellos, cuando ya tomen al 100% las cárceles, como no hay una infraestructura adecuada para poder alojar a todos los PPL, lo que van a tener que hacer es ahí que permanezca de forma permanente Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Es un criterio muy, muy personal, ¿no? Tal vez en ciertas instancias del Estado tal vez no compartan eso, pero eso es lo que por el momento se tiene que hacer. Cuando ya se tenga el control por parte de estas instituciones al 100%, vamos a evitar que haya ese contacto de los delincuentes, de los PPL que están en los centros carcelarios con las bandas que están en las calles, porque eso es lo que generaba anteriormente. Cuando se les quite esa comodidad, ese confort que tenían estos PPL en sus centros penitenciarios, ahí es donde se va a empezar a ver un cambio. Yo pienso que están dando pasos tal vez con mucha prudencia, con no lo que a veces la gente quiere, que ingresen en un solo operativo y asomen 10, 15, 20 muertos para que sea un operativo de éxito. No, estamos en una realidad muy diferente en la que los derechos humanos lastimosamente siguen con ese pensamiento de no apoyar a las fuerzas del orden. No digo que apoyen a que los militares y policías salgan a matar a la gente, no, en lo absoluto, pero sí respalden las acciones de ellos, sí respalden y no hagan lo que han hecho en otras ocasiones de no respaldar estas acciones.
Sí, por último, coronel Braganza, con esta pregunta concluyo yo para dar el paso a mi compañero Jorge Escobar. Ahora que nuestra normalidad está tan trastocada, en la que, por ejemplo, las clases en los colegios, el retorno será progresivo, también el año escolar está a punto de concluir, así que muy probablemente algunos colegios terminen de manera virtual. También en las universidades las dinámicas han cambiado. Entonces, ¿cuáles deben ser las consideraciones que deben tener pues instituciones, negocios, para poder identificar una amenaza y de todas formas seguir trabajando en medio de esta situación? Porque uno sí debe tener precauciones, pero tampoco paralizarse con el miedo, porque caso contrario, si uno no trabaja, si uno no estudia, no avanza.
Gracias, la pregunta importantísimo. Salimos de una pandemia, ¿no? Salimos de una pandemia en la que pasamos mucho tiempo encerrados, pero igual llegó un momento en el que se tuvo que tomar la decisión de salir a la calle y aprender a vivir con la pandemia. Algo similar tenemos que nosotros hacer ahora, y no ahora, sino siempre. Lastimosamente, aquí en el país no ha habido esa cultura en seguridad que nosotros en la universidad, en la UES, la tratamos de siempre de aplicar. de tener esa cultura en seguridad. Nosotros tenemos un proyecto grande que está denominado así, crear una cultura en seguridad. La responsabilidad de la seguridad hoy por hoy no es solo de fuerza pública, policía, fuerzas armadas, está ya demostrado que una universidad puede apostar muchísimo a la seguridad para una recuperación de un espacio público. Entonces, la responsabilidad es de todos. Inviertan en tecnología. Esa es una gran sugerencia que yo les puedo dar. Inviertan mucho en tecnología. Pongan cámaras, pongan sistemas de circuito cerrado con inteligencia artificial, cercos externos, pongan, refuercen la seguridad física de las instalaciones. De esa forma que el delincuente, ¿qué es lo que hace el delincuente? El delincuente ve la oportunidad de cometer un delito. Eso es algo básico. Si el delincuente se acerca a dos casas y ve que la una tiene cámaras, tiene alarma, tiene un cerramiento con un cerco eléctrico y la de al lado no tiene nada, sino una simple puerta, ¿cuál de las dos va a escoger el delincuente? La de la puerta. Esa es la oportunidad de cometer un delito. Acá es lo mismo. Nosotros hemos invertido mucho en cámaras. Tenemos más de 900 cámaras. Entonces, wow, es un buen sistema que se tiene. Igual. O sea, nada en seguridad es al 100% perfecto. Pero tratamos de llegar siempre a un tope alto para que nuestra comunidad universitaria se sienta segura. Eso deberíamos hacer en todos los lados.
Bien, estamos hablando a esta hora con el coronel Rodrigo Braganza. Él es director de seguridad de la Universidad de Espíritu Santo. Sigue mi compañero Jorge Escobar.
Muchas gracias. ¿Cómo le va, coronel? Un gusto saludarlo. Bienvenido al Borde de la Noche. Hablemos de lo que parecería ingobernable o incontrolable. Hablo de las extorsiones, hablo de las vacunas, que empezaron a crecer un año antes de la pandemia. Pero del 2021 o 22 hasta la fecha, literalmente son otra plaga. El gobierno, a través de la Policía Nacional con UNACE, sí, han logrado los objetivos, liberan a los secuestrados y demás, pero las explosiones en locales, las llamadas y amenazas no cesan.
Sí, muy buena pregunta. En verdad que hoy por hoy el tema de las vacunas se ha convertido en un delito muy delicado y complejo, pero lo que nosotros siempre vamos a recomendar, a sugerir, es nunca acceder a este tipo de vacunas. Lastimosamente, los grupos delictivos ya vieron como un modus vivendi el tema de las vacunas. Pero voy a retomar las palabras anteriores que dije. Cuando nosotros creamos esta cultura de inseguridad, les aseguro por experiencia propia, sirve mucho. Sí, en sus barrios, en sus locales, tienen que organizarse. No pueden ya ahora las urbanizaciones, los locales comerciales, las instituciones trabajar independientemente, tienen que estar organizados. Ha habido lugares en los que se ha podido palpar, cuando llega de un vacunador, ¿no es cierto?, le llega, le golpea la puerta y le dice, regreso el viernes, porque así es como operan estos delincuentes. Si es que pasa eso, ya inmediatamente tienen que activarse la casa, el local comercial, la familia, lo que sea, todos los que estén juntos tienen que activarse. ¿Cómo? Colocando cámaras, colocando alarmas, colocando sirenas, es importantísimo, estar activados con el botón de seguridad, con el 911, de tal forma que cuando regresen estas personas, lo que les digo es en base a casos reales. Cuando regresan estos vacunadores, tienen una cámara que le están apuntando. Si es que le logran visualizar desde el interior de la casa que llegó este vacunador, actívele la alarma, grítele, llame la atención. O sea, tomen estas medidas preventivas. Porque si uno accede a dar cierta cantidad de dinero por una vacuna, ese es un error bien grave que se comete. Porque va a ser en un donante, entre comillas, permanente de los delincuentes.
Ahora, en el Ecuador está vigente la Ley de Protección de Datos, seguramente ya desde hace unos 3 años. Pero el poder de estas organizaciones está precisamente en la información. Sí, una cosa es que yo tenga un local de venta de accesorios vehiculares y publico el número telefónico para el contacto con los clientes y de allí se cogen los vacunadores. Pero hay otros casos en los que no. ¿Cómo consiguen el número telefónico de la víctima, del dueño, del gerente, del propietario de ese negocio?
Sí, usted dijo una gran realidad y voy a repetirla. El tema de corrupción lastimosamente está en todo lado. aunque usted no crea, puede que salga la ley, la famosa ley que salió de protección de datos, pero acceder a la información hoy por hoy es fácil. Se puede acceder por muchos, desde muchos sistemas, que no quisiera decirlo aquí, hasta por temas de
seguridad.
De seguridad mismo, pero lastimosamente acceder a información, a obtener información, es muy fácil. Y peor aún cuando hay dinero de por medio. Solo quiero como recomendación, nunca utilicen las redes sociales como la gente suele utilizar. Yo no soy las personas que estoy en contra de que utilicen redes sociales, pero sí hay que saber utilizar la red social. Hay un gremio de profesionales que, o varios gremios de profesionales, no hablemos de uno específico, tienen que, lógicamente, publicitarse en su actividad, ¿no es cierto? Pero nunca pongan su teléfono personal. Yo les he recomendado de forma personal eso y me han dicho, no, es que no puedo andar con dos teléfonos. Ande con un teléfono el personal y el otro téngalo en horario de oficina, pero nunca ponga el teléfono personal para casos de trabajo. Eso es algo que cometen, un error que comete muchísima gente a nivel nacional. Partiendo de eso, si vamos cambiando esos tips de seguridad, les aseguro que van a cambiar mucho en el tema de las vacunas.
Vamos al asunto de fondo. Lo que muchos consideran es lo que está en la bomba de pus, la extinción de dominio. El presidente Daniel Noboa ha hecho un planteamiento a dos bandas, ¿no? Está en la consulta popular, pero también ha enviado un proyecto de ley que, dicho sea de paso, contiene modificaciones para 7 cuerpos legales. Es más, hay una expectativa en torno al posible incumplimiento del principio de la unidad de materia, porque son algunas leyes. Esto ya le pasó factura a Guillermo Lasso con la denominada ley Creo, ¿ya? Con el Parlamento que más tarde disolvió. Entonces, ¿cómo podemos optimizar una ley de extinción de dominio que está vigente desde el año 2021, pero no ha extinguido nada? Seguramente porque no cuenta con los instrumentos que efectivicen la extinción de dominio, que previamente pase a la titularidad del Estado de esos bienes.
Cuando nosotros hablemos de nosotros, cambiemos las leyes y les hagamos más rígidas, más fuerte, van a cambiar lo que usted acaba de decir. Yo insisto mucho en el tema de las leyes blandas que nosotros tenemos, sumamente blandas en mucho sentido. Usted acaba de nombrar una ley de extinción de dominio en la cual no se cumple justamente por eso. Los delincuentes, el Estado, perdón, no puede, según mi criterio, no puede entrar a una negociación con los terroristas. El dato que el Estado entra a negociar con terroristas, el Estado pierde mucha fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué saco yo teniendo una ley que, primero, por un lado, no la cumplo, y paralelamente a eso quiero hacer una consulta para llegar a algún tipo de negociación, entre comillas, con los delincuentes? O sea, por ese lado creo que estamos mal, ¿sí? O sea, ese es mi criterio muy, muy personal.
Ahora, para ir concluyendo, coronel, usted sabe que se ha hecho una consulta a la Corte Constitucional para determinar si es viable o no el apoyo de militares o de fuerzas públicas extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Lo que está en la Constitución es la prohibición de instalación de bases militares en el país. ¿Es condición sine qua non contar con la presencia de militares extranjeros como si estuviésemos en un conflicto internacional? La definición es conflicto armado interno, no internacional, no extranjero, porque claro, no estamos en un conflicto bélico con Perú o con Colombia, eso ya quedó hace más de 20 años sepultado. En todo caso, ¿usted qué criterio cree que debe haber en la Corte Constitucional?
Definitivamente tiene que haber una negación a eso, porque igual en la Constitución no le faculta para que haya una intervención armada extranjera en el país. Usted bien lo acaba de repetir, es un conflicto interno que tranquilamente se lo podía solucionar a nivel Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Si es que fuera una situación externa, cabría la intervención. Pero
como lo de Ucrania, por ejemplo.
Obviamente, pero este no es el caso. Y en la Constitución está claramente que no le faculta una intervención armada de países extranjeros. Uh-huh. Prácticamente con el comentario suyo, como que refuerza un poco lo que yo estaba diciendo hace un rato. Si tenemos unas Fuerzas Armadas y una policía bien equipada, bien dotada, le aseguro que no hubiese pasado eso. de tener que necesariamente tener una, que pedir una intervención extranjera, que vengan como un ente asesor. No digo que estoy en contra del gobierno americano, que no venga, que quede claro eso, ¿no? Que venga todo apoyo, gracias, pero sí a los niveles que tiene que venir a apoyar. Si es que viene como un ente asesor a apoyar las operaciones, increíblemente agradecido el país. Si viene como apoyar en temas de logística, también, pero una intervención directa aquí en el país no lo puede hacer.
Bien, agradecemos la presencia del coronel Braganza. Él es director de seguridad de la Universidad de Espíritu Santo, ha dado sus criterios en torno a lo que pasa en el país y esta lucha que libra de manera abierta el gobierno de Daniel Noboa Sin con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional contra el AMPA organizada. Muchas gracias, coronel.
Muchas gracias la invitación a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, Gabriela.
Gracias, coronel. Muy amable. Bien, amigos, 6:28. Vamos a hacer una pausa aquí en Al Borde de la Noche y volvemos con más entrevistas.